Seguramente una de las palabras que más utilizamos al expresarnos puede que sea tiempo. Decimos, tengo poco tiempo, no sé si me dará tiempo. Cuando tenga tiempo, lo haré. Siempre, siempre dependientes del tiempo, que según dicen los estudiosos y filósofos, es algo que lo hemos inventado los hombres que poblamos este planeta azul llamado Tierra. Decía Camille Flammarion, famoso astrónomo francés, que la medida del tiempo está en nosotros. Solemos escuchar a muchas personas aquello de «Uy, no tengo tiempo para nada», a otras «Oh, tengo todo el tiempo del mundo». En fin, que utilizamos el término según nuestros quehaceres diarios o la rutina a la que estamos sometidos día a día. Pero ¿alguna vez nos hemos parado a pensar qué es el tiempo? Si preguntásemos a 5 personas qué consideran lo que es este término, el tiempo, seguramente tendríamos 5 conceptos diferentes sobre ello. Una definición un tanto difícil que nos llevaría su tiempo. Hola, ¿qué tal, Radio Escuchas?
Saludos a todos ustedes que nos sintonizan en el 107.7 de la frecuencia modulada.
Están ustedes en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
El cofre de las palabras surcará las ondas hercianas para entrar en sus hogares.
También a través de las radios de sus coches.
Y navegando en internet, en Facebook, en Instagram y, como no, en la página web radiocolores.es.
Somos Julián Bilbao
y Maite Fuentes.
Así que bienvenidos a esta radio que es su radio. Comenzamos. Pero bien, amigos oyentes, voy a preguntarle a mi colaboradora Maite Fuentes, ¿le parece a usted bien que empecemos hablando de Martinico, por ejemplo?
Pues sí, mucho se habla de las leyendas o mitos, tanto griegos como romanos, egipcios como celtas, pero también en nuestra piel de toro existen leyendas. Esta que les voy a relatar es castellana por más señas. Se trata de un duende muy especial, Martinico, o simplemente Martín para los amigos.
Si pudiésemos trasladarlo a nuestra época, su perfil en Facebook sería el siguiente. Duende que tiene el poder de ser agitador profesional, a la vez que causante del desorden y del disturbio, allí en las viviendas donde aparece. Y para sumar, además, es libertario.
Si continuásemos rellenando el formulario, aceptaría ser bajito y gordinflón, con un carácter que lo mismo está arriba como bucea en las profundidades.
Cualidades, pues las tiene, magnánimo y solidario, siempre pronto a echar una mano a quien lo necesite. Quizá el lado oscuro de Martinico es el poder conferido ya desde muy pequeño a adoptar el cuerpo de cualquier animal, don que aparece en multitud de leyendas o mitos, por lo que algunos autores le hacen aparecer como familiar de las hermosas hadas.
El color preferido para sus vestidos es el rojo, pero lo que más le gusta es aparecerse a la gente disfrazado de fraile. E incluso en algunos escritos aparece su figura, gastando bromas a una familia de hidalgos, quienes terminan por trasladarse a Valladolid para evitar que, bueno, pues que Martinico continúe con sus absurdas y nada graciosas chanzas.
De cómo en este relato se le describe de esta guisa, con un equipaje al hombro, con la figura de un frailecillo, quien, sin que nadie se lo autorizase, acompaña a la comitiva que viajaba por paisajes castellanos, lo que le puede relacionar con otro duende de nombre Motilón o Mochilón, que tiene mucho parecido a la hora de aparecerse a los humanos de fraile, aunque con un hábito más bien grande para su estatura. La cabeza la tiene cubierta y parte del rostro con la capucha del referido hábito. Todo aquel que osase mirarle a la cara solo descubriría un par de ojos terroríficos, los cuales despedía llamas. y consiguiendo quien le contemplase no pudiera articular palabra alguna. Caray, con el personaje, con esos terroríficos ojos.
Bueno, pues para pasar el susto, ¿qué tal hace un cafelito?
Mire, esto ahora me vendría muy bien, de acuerdo. Aunque eso me trae a la memoria... Espero me mentí un momentito que tome un sorbito de café. Me trae a la memoria a Mali Auguste Melita.
Ya con su pro ese, ya solamente con Melita ya hemos...
Ah, la Melita, la famosa Melita.
Sí, ya sí. Hemos avanzado mucho.
Hablando de cafés y de
claro,
cosas.
Claro, claro, es que Dresde, ciudad de Alemania, el 31 de enero de 1873 viene al mundo una niña a la que se le pondría el nombre de Amelie Auguste Melita, hija de un editor.
Melita se casó con Johannes Emil Hugo Bench, adoptando el apellido Bench, con quien tuvo dos hijos y una hija y una vida sencilla de felicidad conyugal. Ya ama de casa, y al levantarse y hacer sus labores llevaba consigo el ritual del café, una bebida caliente pero acompañada por grumos, que no resultaba ser muy agradable, aparte de tener que lavar las bolsitas de lino que hacían las veces de filtros y que son difíciles de limpiar.
Pues como esta mujer era muy emprendedora, dijo, bueno, voy a ensayar con distintos materiales. Y al final se decidió por usar el papel secante que su hijo Willy utilizaba en sus estudios y un bote de latón. Con estos sencillos utensilios caseros, Melita consiguió hacer un café libre de grumos y con un gusto, bueno, mucho más bueno.
Es que los grumos en un café, cuidado que es desagradable, ¿eh?
Pues sí.
Parece que te estás tragando barro. En el año 1908, Melita se presenta en la oficina de patentes alemanes para registrar su invento un 20 de junio de ese año, de 1908. El 15 de diciembre, la Oficina Imperial de Patentes le concede una. Y la empresa queda registrada comercialmente con, a ver si lo decimos bien, 73 Fenming, que es una palabra alemana, claro, y la denominación M. Bench.
Ese mismo año, diciembre, abría una pequeña fábrica de filtros, con la inestimable ayuda de su esposo Hugo y de sus hijos Jorge y Willy, a la vez que contrataba a un estañista para la fabricación de los dispositivos.
Un año después, en el 1909, se inscribió en la Feria de Leipzig, donde consiguió vender más de 1 millar de filtros de café. La empresa gana una medalla de oro en el año 1910 en la Exposición Internacional de Higiene. Asimismo, es acreedora a una...
Se llama presea, es así.
Una presea, ¿no?
Sí, sí, la presea es una... Es
una presea.
Sí, como una condecoración.
Bueno, a una presea de plata.
Sí, es.
Por parte de la Asociación de Hosteleros Sajones. La primera contienda mundial hizo que la fábrica de filtros de Melita tuviese que reconvertirse a la vez que supusiese un forzoso paréntesis, sobreviviendo a la familia con la venta de cajas de cartón.
Finalizada la guerra, la empresa de los Benz volvió a la normalidad y a fabricar los filtros. Fue tal el éxito que tuvo que emplear mano de obra, un total de 80 trabajadores, por lo que tuvo que trasladarse a una nave más grande en la zona de Westfalia.
Desde que comenzó su andadura como inventora y directora de su propio negocio, hasta que en 1930, cuando tenía 57 años, su hijo Horst toma el control de la empresa, pasándose a llamar Bench & Son, y 2 años después, en el 32, Amalie cede la mayoría a Horst y Willy, pasando a ser Melita, no, yo el alemán no lo pronuncio muy bien, ¿eh? Pero bueno, vamos a decirlo, vamos a atrevernos, como nos oye un alemán dirá, oye, te tiene que aprender mucho alemán, Melita Werke Aktiengesellschaft, bueno, habían pasado hasta entonces muchas cosas.
Si lo digo yo, seguro que ni se enteran los oyentes de lo que estoy diciendo.
Bueno, inténtelo.
No. A ver, no. Sin embargo...
Melita Werke Aktiengesellschaft.
Aktiengesellschaft. Ya está. Sin embargo, Amelie Auguste no se desvinculó de todo de la empresa, ya que se preocupó sobre todo de las condiciones laborales de sus trabajadores, cuestionándose de que recibían una paga extra en Navidad, reduciendo la jornada laboral a 5 días y dando más días de fiesta. Melita no paró hasta conseguir fundar la Melita AIZ, una institución de ayuda social a sus trabajadores. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, la producción se vuelve a parar e incluso se les exige que cooperen con el esfuerzo bélico.
Finalizado el conflicto, todos los empleados son reubicados en múltiples instalaciones improvisadas, pues la fábrica se ha transformado en una sede de la administración aliada, aunque la sede es provisional, este uso se le da a la fábrica por 12 años.
La producción de filtros y papel se retoma en 1948. El 20 de junio de 1950, en Hausen, Melita Benz pues fallece. La empresa que hoy continúan dirigiendo sus descendientes es líder en la fabricación de filtros de café en todo el mundo. Amelia Guste no solo se conformó en ser una mujer con gran inventiva e iniciativa, fue también una mujer trabajadora, interesada en los derechos de sus trabajadores, para que fuesen tratados con imparcialidad y justicia laboral.
Dresde, durante la Segunda Guerra Mundial, sufrió en febrero del 45 un bombardeo por parte de los ejércitos aliados, solo unos meses de la capitulación alemana. Un castigo desproporcionado para la población más grande de Alemania, que quedaba sin bombardear, pero tildado como necesario, podríamos decir, para dejar evidencia del poder de estos y un precedente para los enemigos o posibles enemigos de Estados Unidos y el Reino Unido. Bueno, pues después de tomar un cafelito, vamos a prepararnos otro. Y qué mejor que en una melita, de la cual hemos hablado hace unos momentos. ¿Y qué te le parece una pausa musical y continuamos?
Pues sí.
Pues vamos con ello.
Summer is gone and winter is come, and we all seem so fearful of life slipping away. Sun of the west, softly burning so bright, silent skies forced to linger, waiting for the longest night. Into the hills, white prairies and docks, for time never waits, and all roads know how to walk. I'm casting strange old worries and strife, traveled rush that horses tread, heading to the longest night. Journeys I have made, many abandoned at stake, many callings of the soul I could never forsake, but no one can say I didn't try.
Ay, hay que ver lo que hacen las malas lenguas, ¿eh?
Sí, sí, y la dichosa envidia también.
Por eso mi pregunta de verdad, mentira, música cuántica de Händel para Jorge I. Posiblemente sea falsa la leyenda que corre en la que se cuenta que Händel compuso su música acuática para congraciarse con el rey británico Jorge I, por el feo que este extraordinario compositor le hizo al monarca.
En ella se dice que Händel, con tan solo 24 años, accede al puesto de Kapellmeister, o sea, maestro de capilla, director de una orquesta o de un coro, de una de las cortes más importantes de Europa, la de Jorge Luis, príncipe elector de Hannover.
Claro que Händel puso una condición para aceptar dicho empleo: poder ausentarse en determinados periodos de tiempo para viajar y conocer la música que se componía en Europa.
Después de 6 meses de trabajo, viaja a Londres, ciudad donde al año siguiente estrena su ópera, Rinaldo, con un considerable éxito. Por si no lo saben, en el año 1712 Londres era el centro del mundo y la sociedad más moderna de Europa. comerciantes, artesanos y una nueva clase media tenían el dinero necesario para dedicar su tiempo al ocio, asistir a la ópera, a las salas de conciertos y a los parques.
Así que a nadie le puede extrañar que Händel se inclinase por instalarse en Inglaterra, a pesar de que tenía un contrato que cumplir en Hannover.
¿Y quién le iba a decir a nuestro gran músico que los acontecimientos iban a dar un inesperado giro tras el fallecimiento de Ana de Inglaterra, la última reina de la casa de los Estuardo, y que le iba a suceder en el trono un lejano primo alemán de la casa de Hannover, Jorge Luis, como decíamos antes, príncipe elector de Hannover?
Como es lógico, el músico se preocupó, ¿y quién no? Pues más tarde o más temprano tendría que rendirle cuentas al patrón, al que había estado ignorando durante años.
Música acuática es un concierto grosso, escrito por Händel en 1715. Si bien algunos movimientos ya habían sido compuestos antes con otra finalidad, en ese mismo año la obra fue estrenada en Londres, un 22 de agosto.
El 17 de julio de 1717, ya como rey Jorge I de Gran Bretaña, se le antojó darse un paseo en una embarcación de remos por el Támesis, desde Whitehall Palace hasta Lemmy House, donde la fiesta real se detendría para la cena.
En el barco del monarca viajaba toda la corte. A su lado, en otro barco, iban no menos de 50 músicos que interpretaban las tres suites orquestales que, bajo el título de música acuática, había escrito Händel para tan atractivo paseo con las piezas de 1715 y un número determinado de movimientos nuevos. Y aquí viene la leyenda a una historia popular. La obra sirvió para reconciliar al compositor con su patrón, y parece ser que la música acuática cumplió su función para la que fue concebida.
Mejor tan dicho. Encantadora resultó ser la música del maestro alemán que el rey ordenó que su música se repitiese al menos tres veces en las mismas circunstancias, días en los que el Támesis se llenó de embarcaciones para presenciar este pomposo y sugerente cortejo con música.
Por desgracia, no conservarse ninguna partitura autógrafa, y los musicólogos no saben con exactitud el orden original de las aproximadamente piezas que son las que componen la música acuática, se les ha agrupado en tres suites diferenciadas que seguramente fuesen destinadas al viaje río abajo, la cena y al viaje de vuelta. Las suites en fa mayor y re mayor están fuertemente orquestadas con cornos en ambas y trompetas la de vuelta para que la música pudiera oírse a través del agua, fíjese.
Hombre, claro, es que era como si fuese un proyector, ¿no? Bueno, pues la suite que queda, que es la más íntima, lo que hace pensar que estaba destinada a acompañar la cena. Entre las piezas correspondientes, la suite 2, es decir, para la cena, se encuentra el Hoppy Pay, una danza popular ligera y alegre, bailada por los marineros de las Islas Británicas, que se interpretaba con el instrumento tradicional del mismo nombre, un tubo de madera agujereado con una embocadura colorada en rojo.
La primera noticia de las Water Music Suites se registra en el The Daily Courant, el primer diario británico, y así se podría leer. A las 8 p.m., el miércoles 17 de julio de 1717, el rey Jorge I y varios aristócratas abordaron una barcaza real en el Palacio de Whitehall para una excursión por el Támesis hacia el Chelsea.
La creciente marea impulsó la barcaza aguas arriba sin necesidad de remos. Otra barcaza, proporcionada por la ciudad de Londres, contenía alrededor de 50 músicos que realizaron la música de Händel. Muchos otros londinenses también tomaron al río para escuchar el concierto. El diario británico continúa: todo el río estaba cubierto con barcos y barcazas. Al llegar al Chelsea, el rey dejó su barca y luego regresó a la misma alrededor de las 11 p.m. para el viaje de vuelta.
El rey estaba tan contento con la música del agua que ordenó que se repitiera al menos tres veces, tanto en el viaje río arriba para el Chelsea como la vuelta hasta que desembarcó en Whitehall. Los compañeros de King George en la barcaza real incluyen Anne Vaughan, la duquesa de Bolton, la duquesa de Newcastle, el duque de Kingston, la condesa de Darlington, la condesa de Godolphin, señora Kilmarnock y el conde de las Orcadas. Ahí queda todo eso.
Faltaba más gente.
Sí.
Menos mal que solamente nos han dicho unos cuantos, si no estaríamos aquí.
Faltábamos usted y yo.
Yo ese día tenía que tomar el té.
Se cree que la orquesta de Händel, haber tocado desde las 8 p.m., como pone la información, hasta después de la medianoche, con solo un descanso, mientras el rey fue a tierra en el Chelsea. Pues, ¿qué quiere que le diga? A mí Händel es uno de los... A mí si me dijesen que compositores de música clásica son los mis preferidos, yo a Händel le pondría el primero, seguido de Bach, Bach, por ejemplo, y de esto te lo empieza por H también, que es Haydn.
Yo que
pero
usted,
Händel y Haydn son mis preferidos.
Yo que usted no decía nada, porque a lo mejor a ver si alguno se va a mosquear.
Bueno, y como estamos hablando de Händel y de la música acuática y de las suites y todas esas composiciones, un minuto de música más o menos y continuamos. Pues ahí continuamos en el Cofre de las Palabras, un programa amigo de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM y también en la Froteca radiocolores.es y en muchos otros sitios, en el móvil, en el receptor de su coche, en tantos sitios sale Radio Colores.
Yo fíjese, señor director, que cuando hemos estado hablando de las barcazas y todo, me ha venido a la memoria el día que Julio César conoció a Cleopatra.
Julio César, cuando... ¡Ay, qué romántico!
Sí, sí. Cleopatra en un barco impresionante, rodeado de toda la parafernalia. Tuvo que ser impresionante, o sea que poco más o menos me he trasladado a través de los siglos,
sí,
claro.
Sí. Y cuando Julio César está en sus aposentos y traen una alfombra enrollada, desenrollan la alfombra y aparece Cleopatra.
Sí, ese fue, digamos, el en privado. Luego ya como reina, pues...
Una de las escenas más singulares y curiosas de la película Cleopatra.
Sí, sí. Oiga,
de la famosa Elizabeth.
Sí, sí.
Bueno, dejaremos el cine para otro día y
yo digo que si puedo expresarme.
A ver si puede usted expresar.
Hombre, sí.
Tiene usted total libertad para expresarse, por supuesto, ni lo dude.
Ok, entonces contaré el porqué de la expresión ladrar a la luna. Locución que significa manifestar ira contra persona, cosa ¿A quién no se puede ofender ni causar daño alguno o amenazante, o sea, amenazar inútilmente? Es una alusión a aquellos perros que en las noches de luna llena llenan los pueblos de ladridos, encarándose con el planeta Luna, desconociéndose el motivo o costumbre del por qué lo hacen, eso de ladrar a Luna.
Pues sí, vamos a un motivo desconocido, claro. Y yo seguiré diciendo que aunque puede ser que se sientan amenazados, bien por herencia de sus antepasados, los lobos, de quien se dice que aullas a la Luna. Otro por qué indica que ladrar a la Luna en una protesta perdida o perder el tiempo inútilmente quejándose contra otra persona, cosa a la que no se puede ofender ni causar daño alguno.
A mí también, a quien no está dispuesto a escuchar ni preparado para dar satisfacción. Esta expresión tiene un antecedente latino que dice: cuando más luce la luna, más ladra el mastín, que se refiere a la creencia popular de que los perros y los lobos ladran a la luna atraídos por su influjo. Tanto lobos como perros ladran y aullan algo sobre lo que no tiene efecto y no le responde.
Vamos con otra expresión: traer al retortero. Retortero significa dar vueltas alrededor, y andar al retortero equivale a vagar sin sosiego de aquí para allá. Y traer a uno al retortero significa traerle engañado con falsas promesas. Tortera era la rodaja que las hilanderas acomodaban en el remate del huso, de modo que girase con esta para retorcer la hebra.
Pues vamos ahora con otra expresión: luna de miel. Esta expresión proverbial se aplicaba originalmente al primer mes de matrimonio, en el que supuestamente todo es agradable y dulce. El término luna de miel, según veamos en diferentes fuentes, nos remitirá a un origen de civilizaciones de la antigüedad.
¿Y por qué se le llama luna? Pues porque todas estas culturas se basaban el cálculo del tiempo en el ciclo lunar. Los meses y los años se medían en base a los ciclos de la luna. Y miel, porque este producto era considerado afrodisíaco y se le atribuía el aumento de la fertilidad en la pareja.
Bueno, pues hace más de 4.000 años, en la cultura babilónica, la actual Irak, había una tradición que consistía en que el padre de la novia, después de la boda, tenía que proveer a su yerno de cerveza, de miel, durante un mes o un ciclo entero de la luna.
En la antigua Roma, la madre de la novia tenía que dejar en el dormitorio de la noche de bodas una vasija con miel para los recién casados. De esta manera, la pareja, después de tener sus encuentros íntimos, se tomaba la miel que les proporcionaba toda la energía gastada en estos encuentros íntimos.
Qué alto y lo que se aprende, ¿eh?
Sí, lo que hace la miel, ¿eh?
La miel también estaba considerada como un vivificante de la fertilidad. Los teutones, en la actual Alemania, celebraban sus bodas solo bajo la luna llena. Después de la boda, los novios bebían un licor de miel 30 días para asegurarse una vida dulce y una familia prolífica.
Los escandinavos durante el primer mes bebían hidromiel, que es una bebida elaborada a base de vino y miel, la cual se creía que aumentaba la fertilidad. Pero veamos cuál es el origen del viaje de novios, otra expresión que se usa, bueno, una frase de tres palabras que usamos, pues se usa siempre y se seguirá mientras el hombre y la mujer se casen. El origen del viaje de novios, como lo conocemos ahora, lo encontramos en la clase alta británica del siglo XIX, que viajaba en un mes para visitar a familiares y amigos que no habían asistido a la boda. La idea de este viaje nupcial se extendió rápidamente por Europa. En el siglo XX se generalizó en las clases medias gracias al desarrollo del transporte aéreo y el surgimiento del turismo de masas. Pues fíjese, es curioso de la luna de miel y lo del viaje
pero
de novios.
¿No sería demasiado empalagoso tanta miel?
Pues ¿qué quiere que le diga?
Debo admitir que a mí el dulce... ¿Qué? Hombre, si puedo una pastita o sí, un pastelito, un poco de tarta, pero vamos, no es...
Yo cambiaría la miel por un vinillo
ya estamos.
Un vinillo así bueno, de que sea, que tenga unos taninos al paladar, sea envolvente, que sea carnoso.
Todo lo que quiera usted, señorita.
En boca, o sea, todo, como dirían los entendidos en vinos, ese vino.
Todo lo que usted diga. Pero usted iba a terminar no sabiendo si los encuentros íntimos eran muy íntimos o podían dejar de ser íntimos.
Lo que sí tendría que estar bueno es el hidromiel, una bebida a base de vino y miel. Miren, 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 el vino, lo que he dicho antes, el vino y miel.
Pero, señor director, ¿quiere que vaya por el babero?
No, yo estoy cuando estaba ahí escuchándole usted estas informaciones, tenía dicho, voy a ver si un día en casa hago vino con miel, a ver qué tal sale el hidromiel. Ya se lo contaré algún día, a ver si una vida buena.
No tendrá que utilizar alguna cosa de estas para cosas de química ni nada, para que pues acaso explota.
No creo que explote. Vamos a dejarlo ahí.
Estaba pensando que lo de casarse a algunos y no mira quién les deja en vela toda la noche.
Hombre, es que uno no se puede casar a lo tonto y a lo loco, que eso es una cosa muy, como dicen por ahí, muy seria.
Ande. Bueno, que antes le he invitado un cafelito y ahora le propongo irnos hasta la ciudad de la luz. ¿Hace?
Pues claro, claro que hace. Pues ya estamos perdiendo tiempo.
Pues, señores oyentes, están ustedes invitados al Café del Infierno. Pues sí, aquí donde lo escuchan, les propongo que me acompañen hasta París para visitar uno de esos lugares que son difíciles de olvidar por su carisma y por su antigüedad.
Se trata del Café del Infierno o del Cabaret del Infierno, un café-restaurante que también ofrecía espectáculos de cabaret y que se ubicaba en Montmartre, el barrio de moda ante los bohemios franceses del siglo XIX.
Y que no estaba muy, bueno, que no estaba pues muy cercano, él se encontraba entre otros el famoso Moulin Rouge. Con la llegada de la noche, París cambia su cara por otra menos seria, se vuelve sátira, irreverente, divertida, la de los cabarets, con interminables fiestas donde encontrarse con personalidades como Monsieur Toulouse-Lautrec, Charles Baudelaire o Edgar Degas. Casi nada,
todos estos famosísimos personajes. A pesar de lo que se puede pensar, cabarets los hay que no son tan alegres y llenos de luces, pues para gustos se hicieron los colores y con su lado oscuro, que hacen que nos situemos en más oscurantismo del mundo anglosajón de la era victoriana.
Y es que el Café del Infierno es probablemente, bueno, que hubiese estado ubicado en el 53 de Boulevard de Clip, del barrio de Montparnasse. ¿Pero qué tiene este cabaret que le haga tan diferente a los demás? Bueno, en primer lugar, ser uno de los primeros café-restaurantes temáticos de la historia y que tenía como inspiración el hogar del maligno, algo que atraía de manera absoluta y sin tapujos.
Se dice y se habla que el responsable de este local fue un tal Alexander, director administrador del mismo, y que fue inaugurado a finales del siglo XIX, funcionando, se cree, hasta la década de los 20 del siglo XX, claro está, aunque otras fuentes fechan su cierre en la década de los 50.
Dado a que solo se tiene una minúscula información sólida útil sobre el establecimiento, no podemos incluir en este artículo cómo era su diseño y su construcción, pero sí lo que surgía o sucedía en su interior, gracias en parte al escritor William Chambers Morrow y a su novela París Bohemio de Hoy, editado en 1899. Nuestro escritor visitó en compañía de sus amigos Bissot Tonkis los bohemios cabarets parisinos, reflejando en su libro sus experiencias.
Pero continuemos hablando del Café del Infierno, que abría sus puertas tras llegar a las manecillas del reloj a las 8:30 de la tarde y cerraban a eso de las 2 de la madrugada. El precio de la entrada era de 1,25 francos, al que había que sumar 0,50 céntimos, vamos a llamar así, sí, por la primera copa. En una vistosa tarjeta venían especificadas las distintas representaciones ofertadas.
De momento, los ojos de los nuevos clientes quedaban obnubilados por la puerta, que estaba enmarcada con una maléfica boca realizada en yeso. Imaginen ustedes, para entrar a este café, la boca del diablo. Bueno, como decíamos, y luego, claro, estaba acompañada por unos dientes afilados, ojos desorbitados y cuernecillos de diablo. Todo el conjunto daba un aspecto diabólico a la vez que hacía que pareciese que se entraba en una auténtica casa encantada.
¿Qué galería? Yo no me atrevería a entrar en un sitio de estos.
Que no mordía.
Tienes a su lado, prefiero
solo
entrar en uno de los bonitos y suculentos bares que tenemos aquí en Palencia. Y déjeme a mí en estos sitios.
Los suculentos eran las tapas.
Ah, bueno, las tapas, sí. Eso quiere decir.
Las
suculentas tapas que nos dan los bonitos bares que tenemos en Palencia.
Nada, nada más que pensar. En las tapas se la ha nubilado a usted.
Estaría bueno que me coma el bar. Eso ya.
Vaya empacho de sillas.
Ni Pantagruel, vamos. A tono con lo que estaba en el interior, la fachada del edificio estaba llena de esculturas, asimismo rezadas en yeso, que representaban, fíjese, como para entrar ahí, figuras demoníacas y almas torturadas. En su novela, Morrow describe al portero del local disfrazado de Satanás, mientras gritaba con voz potente saludando a los clientes de esta forma: ¡Entrad y sed condenados!
Una vez dentro, los parroquianos se topaban con un local en forma de cueva y a los camareros y figurantes del café-restaurante disfrazados de diablos, mientras que observaban que las paredes de diferentes pasillos estaban repletas de grietas de las que brotaba una imitación de lava dorada, acompañadas de llamas y humo. Todo un espectáculo.
Sí, 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 bueno, me estoy imaginando. Bueno, no me lo imagino. En cuanto a las paredes de las salas principales, estaban cubiertas con relieves de figuras infernales y de aspecto amenazante. Vamos, como si fuesen a atrapar a los que ahí estaban. Si dirigimos nuestras miradas al techo, más esculturas, aunque estas no fuesen diablos, sino las almas torturadas por toda la eternidad. El fuego del haber.
Sí, 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 sí. Bueno, digo yo que no nos debe de extrañar que la carta de bebidas y los menús hubiesen cambiado sus nombres normales por otros referentes al fuego eterno. Si los clientes pedían 3 cafés negros con coñac, el camarero al bar pedía lo siguiente: 3 vasos hirviendo de pecados fundidos, una pizca de azufre reflotante. ¡Hola! Las copas les fueron servidas en vasos de color fosforito transparentes.
Uy, estoy oyendo y no doy crédito a lo que oigo. Cuando fueron a abonar la cuenta, el camarero volvió a dirigirse a ellos de este modo: esto preparará sus intestinos y los volverá invulnerables, una vez al menos, a las torturas de hierro fundido, que enseguida serán vertidas por sus gaznates. Recuerden que aunque en el infierno hace calor, tienen más bebidas frías si lo desean.
Ay, señor, señor. Bueno, pues al lado del cabaret del infierno se abrió otro local y no por casualidad. Vamos, es que esto es inaudito. Bautizado como el cielo.
¿Qué me dice?
Sí, sí, sí. La fachada de este local, así como su interior, imitaba la de una catedral gótica y más tarde se incorporaron figuras de ángel sobre el dintel de la puerta principal, que estaba pintada en color azul celestial. Muy
hombre,
mono.
Claro, claro, si nos encontramos en el cielo, podemos ver querubines con sus pelucas rubias y coronas de rosas, vestidos con túnicas blancas, ángeles colgando en el aire, un San Pedro presidiendo el lugar y portando en su mano una gigantesca llave, y los clientes sentados a una alargada mesa. En cuanto a las bebidas, estas se presentaban en cálices que podían contener, a elección del consumidor, cerveza, jarabe o aguardiente de cerezas. Solo nos falta imaginarnos los espectáculos de cabaret que se verían en esos dos locales. Pero claro, llegado a este punto, ¿qué le diría? Me quedo con el segundo local antes que con el primero.
Bueno, también tenía sus cosas buenas, porque no escuchabas bienvenida al cielo.
Sí, sí.
Bienvenido, no sé qué. Tiene usted la calma del. No, no, también es bueno de vez en cuando dejar el instinto.
Hay una palabra, la del cabaret, que ya no se ven en. Bueno, en las grandes ciudades todavía se verán algunos, sí, por ejemplo. Pero aquí, en nuestras ciudades pequeñas, como Palencia, la palabra cabaret.
Bueno, suele.
No aparece
en ningún fiestas,
local.
En fiestas,
local,
no. Sí, en fiestas hay.
Ya, un cabaret como local ya no, fijo, fiestas, pues no.
Fiestas de vez en cuando se dejan caer los.
Sí, ahora podemos ver pub, discoteca, en fin, pero ya la palabra cabaret queda un poquito en desuso. Pues esto es, como decimos, el Coz de las Palabras, un programa dirigido y realizado por Maite Fuentes y Julián Bilbao.
Fíjese usted que algunas veces parece que el dichoso destino hace de las suyas y además en plan dramático.
Le ha dado fuerte eso del destino, ¿no?
Bueno, es que ya mira, ya se irá dando cuenta según vamos contando la vida y la obra de Bel Gunes. ¿Vamos a contarla?
Sí, claro. Adelante.
Se me ha quedado mirando así como diciendo, ¿y quién es Bel Gunes?
Una pues, dama asesina, como usted acaba de decir muy bien.
Eso es.
Se suele decir que la cara es el espejo del alma, pero es una equivocación como un castillo de grande. ¿Que no se lo creen? Pues nada, ella misma se va a encargar de demostrárnoslo. Debemos comenzar por hablar del perfil que todo el mundo veía, el rostro de una buena mujer y además humilde. Vamos, como las que encontramos en el supermercado o tomando un té con frambuesas o un café en el bar de la esquina. Claro que tras esa cara de no haber roto un plato, vivía un monstruo que devoraría vidas humanas.
Lo que no tengo yo nada claro es el apodo de la viuda negra. Lo llevará más de una y más de dos. ¿Cuál de ellas es la verdadera? No sea que alguna proteste porque se le quita ese nombrecito para dársela a otra, que esta mujer dejó huella allí donde nació, en Noruega. Y digo esto porque una vez se hubieron enterado de lo ocurrido, no creo que la aplaudiese.
También donde vivió, Estados Unidos, donde su memoria se hace latente de muchas maneras, o de la misma manera que hacían nuestros padres cuando no obedecíamos. Mira que llamo al hombre del saco.
Ay. Le dice que iba a llamar a veces a Coz.
Sí, sí, a mí ahora, alguna vez me lo dijeron, ¿eh?
Ahora, perdone un momentito el inciso, le dice, dile al hombre del saco que vas.
En este caso, dirán, como no obedezcas, llamo a Lady Bluebird que venga por ti. 1859, desde entonces ya ha llovido. En un pequeño pueblo de Noruega viene al mundo una niña con el nombre de Birl Pausdatter Sorset, en un hogar donde el patriarca, aparte de granjero, se dedicaba al circo.
Lo cierto es que Bel creció sin muchas cosas, quizá que a ella le hubiese gustado tener, pero fue una infancia tranquila, sin sobresaltos. Fue tan tranquila que a los 19 años no solo puso tierra por medio, también más, dejando atrás a su familia rumbo al país de las oportunidades. Se instala en su nuevo hogar y con más interés que un banco decide ser rica por encima de todo. El destino le hace que se enamore de otro inmigrante escandinavo, Mads Sørensen, que sería su primer marido.
Como no pueden tener descendencia, adoptan a tres menores. Eso no lo puede hacer nadie, si entonces no tuviese dinero. Por lo que parece que Bel había encontrado una auténtica mina con una gran beta. Una cosa, esa mina tenía dueño, no era de ella sola. Así que algo se le pasó por la cabeza y preparó todo concienzudamente, sin que nadie pudiese atar cabos. Y un buen día o noche, porque no dice nada en su biografía, el señor Sørensen fallece. Eso sí, no sin antes dejar a subido el importe de un seguro de vida que había firmado.
Con el dinero que le venía de perlas, se embarcó en una serie de negocios que por arte de berri berloque, el verbo birrar significa en el juego de bolos tirar segunda bola desde el punto donde paró la primera, que se suele estar cercado a los bolos, y proporciona el derribar muchos. Finalizaron de entre llamas de unos incendios, uno tras otro.
Pues que se queme uno, vale, y vale sí, que se quema otro más, pero ya el tercero huele a chamusquina. Y eso es lo que vino a leer la policía, que hace que Bel Gunes ponga los pies en polvorosa. Poner los pies en polvorosa, amigos oyentes, ya saben lo que es, echar carretera adelante, porque en el vocabulario de Germanía polvorosa significaba el camino lleno de polvo, con dirección al condado de Lapeer, situado en Indiana.
Se ve que el finado tenía dinero para dar, tomar y dejar, pues Bel se compró una granja para rehacer su vida. Vamos, también de los adoptados, que seguimos sin saber qué ocurrió de ellos.
Vuelve a casarse de nuevo. Esta vez el afortunado fue un buen hombre que se dedicaba a la ganadería, en especial a la venta de carne. Su nombre, Peter Gunes. Después de pasar ambos un tiempo juntos, como nuevo matrimonio, Bel se queda embarazada. Y un buen día se vuelven a dar dos casualidades, las mismas o similares. El señor Gunes fallece, a diferencia de Mads Sørensen, que este muere de una enfermedad. En el caso de Gunes, la muerte le sobrevino a consecuencia de un impacto en la cabeza con una máquina, fíjese, de hacer salchichas. Bueno, o al menos esto fue lo que pareció.
No crean que se olvida la segunda. Semanas antes del accidente, Bel le convenció para que abriera un seguro de vida. El primero fue durante el periodo de gestación, cuando su marido le sucedió el accidente terrible y desafortunado. ¡Qué casualidad! Lo bueno es que con tanto trajín sabemos que los hijos adoptados estaban viviendo con ella. Pues Jenny, una de las chicas, comienza a sospechar que algo raro ocurría tras conocer que su madre había cobrado hasta el último dinero del seguro de su padrastro.
Y de ahí a tirar del hilo y convencerse que Bella había sido responsable de la muerte de Peter, movida por el vil metal. La acusación de Jenny le costó a esta muchacha desaparecer misteriosamente. ¿Qué es de Jenny?, preguntaban los más allegados a la familia. Se ha marchado a Los Ángeles para terminar sus estudios. Indudablemente que estaba con Los Ángeles. Bell se dio cuenta que era necesario un lavado de cara, incluida una dentadura de...
Bueno, pues tras todos estos desgraciados sucesos, Bell Gunness decidió cambiar de imagen y para ello no escatimó gastos, poniéndose incluso una dentadura de refulgente oro, con la ladina intención de enamorar a otro incauto pueblo venino, pero esta vez con más dinero. Si alguien duda de que no lo consiguió, que no lo dude. Por supuesto que sí.
Se dice que en la variedad está el gusto, así que su modus operandi en esta ocasión no fue volver a casarse al momento. Lo que hizo fue poner anuncios en la prensa de la época. Mujer muy guapa y atractiva, busca marido con al menos $5,000 en su bolsillo.
Pues que, aunque parezca increíble y como las moscas acuden a la miel, hombres acudieron solícitos, esta vez con la misma pretensión y objetivo, el dinero, que ellos creyeron que pasaría a sus manos, pero nunca fue así. Pues los dólares... ¿Qué pasó con los dólares? Pues que fueron puestos por los incautos, que se convirtieron en sus maridos, y de ahí paz y allí gloria, además muy arriba. Bueno, pues qué duda cabe que oficialmente el día de su muerte fue marcado por las autoridades como el día 28 de abril de 1908, el mismo día del incendio, ya el último incendio que hizo en casa.
Sí, sí, sí.
Otros dicen que hasta el día de su muerte trató de pasar desapercibida, viviendo a cuerpo de reina con el dinero que había ganado de una manera muy truculenta.
Así es la vida. Querida y estimada colaboradora, tengo que reconocer que tenía usted toda la razón, esta vez, aunque no en otras ocasiones.
¡Qué paciencia, señor! ¡Qué paciencia!
Bueno, no se me sulfure, que no es para tanto. Mire, usted me ha invitado hace un ratito a un cafelito, y luego hemos estado en París, en el Café del Infierno. Ahora, ¿qué le parece si yo le pidiese a usted que me acompañara a la ciudad de Ámsterdam?
Pues estoy un poco cansada ya de París a Ámsterdam.
No, está muy lejos.
Valencia a Estados Unidos.
Mire, es como que, yo sé que usted...
Una no está para todos trotes, ¿eh? Ya cuando una tiene una edad provecta, pues a lo mejor tenemos que descansar.
Pues sí, quiere que le diga que París de Ámsterdam no está muy lejos. En coche unas cuantas horitas. Usted, como ya sé que le tiene miedo al avión, vamos a dejar el avión. Únicamente en tren, pero bueno, el viaje por carretera está bien también. Pues hablando de Ámsterdam, una referencia nos lleva hasta saber que esta ciudad existía ya en el siglo, fíjese, en el siglo XI. O sea, más o menos allá por el año 1275 existía ya. Y fue un pueblo de pescadores.
Claro que estos datos pertenecen a la historia, pero en cambio una leyenda nos pide paso, por lo que no tendremos más remedio que aceptar esta petición.
En ella se relata que fueron unos simples pescadores que viajando en un pequeño barco, acompañados por su mascota, un can procedente de Frisia, el azar los llevó a las orillas del río Amstel. Ya hace tiempo que Ámsterdam es la ciudad más grande del país e internacionalmente en un gran centro financiero, a la vez que cultural, pues historia tiene.
Nos vamos al siglo XVII. Durante este siglo, el centro histórico de la ciudad es construido en parte aprovechando el casco antiguo, que ya existía, y con la intención de construir a su alrededor una serie de canales semicirculares. La imagen más famosa de la ciudad y del país la constituyen sus edificios, con ese estilo típico holandés a la que se la conoce coloquialmente hablando como la Venecia del Norte.
Siglo, antes dejamos atrás el siglo XVII, ahora vamos al siglo XIX. Luego en el XVIII y principios del XIX, tres países entran en un litigio, Francia, Reino Unido y la República de Holanda. Durante el siglo XVIII y a principios del XIX, como daño colateral, la prosperidad de la ciudad de Ámsterdam se queda estancada. Y así seguirá hasta que Samuel Sarfati, médico y urbanista holandés de origen portugués sefardí, se da cuenta de lo que ahí está pasando y se prepara para combatirlo. En 1845 crea una escuela de oficios públicos. Dos años después establece unas recogidas de basura. Y cinco años después, en 1852, establece la Asociación de la Industria.
Nos vamos al siglo XIX, al que se le conoce como el segundo siglo de oro en Ámsterdam, en el que se construyen buenos nuevos museos, una estación de tren, algo de suma importancia como es la revolución industrial, nuevos canales, vías marítimas, que mejoraron la conexión con el resto de Europa.
Amigos, los que no sepan andar en bicicleta, ya pueden ir aprendiendo si quieren desplazarse por esta bella ciudad. Vamos, que diríamos que es casi casi indispensable, pues están considerados como el medio principal, disponiendo en casi todas las calles principales con vía para ciclistas para trasladarse al centro de la ciudad. Vamos, diríamos que casi el símbolo de Ámsterdam puede ser la bicicleta.
Sí. Bueno, y además es que, fíjense ustedes, la ciudad tiene 750.000 habitantes, 700.000 ciclistas, 7 millones de bicicletas, de las que 8.000 son sustraídas y 25.000 bicicletas terminan su vida en los canales.
Pues ¿cómo estarán los canales? Si no las cogen o limpian los canales, pues aquí tiene que ser
un
cementerio de bicis.
Si por casualidad se nos mete entre ceja y ceja intentar acceder al centro de la ciudad en coche, les va a ser bastante complicado, a la vez que se van a gastar una buena cantidad de dinero en el aparcamiento y con un enemigo acechándonos, las vías para bicicletas.
Como todas las grandes ciudades que se aprecian, tiene varios museos. El Amstelkring, que posee un secreto a voces, pues viene en los panfletos de la oficina de turismo que nos entregan. Tener ubicado algo tan especial en su buhardilla como una iglesia católica clandestina del siglo XVII. Estar en esa ciudad y no visitar la casa de la archifamosa Anne Frank, la niña judía que durante la Segunda Guerra Mundial tiene que esconderse para escapar a la persecución de los nazis.
Después de su muerte, Anna se hace mundialmente famosa gracias al diario que escribió durante el tiempo que estuvo escondida. La casa convertida en museo es cita obligada para los turistas. Pero pasemos a los pintores. La casa museo, que era hogar y taller del pintor Rembrandt, y de un pintor a otro, Van Gogh, que posee la mayor colección de pinturas de este autor en el mundo. Y para que no falte de nada en la Venecia del Norte, también, claro, tienen el Museo de Cera de Madame Tussaud.
El Museo de Cera de Madame Tussaud, sí, como hay también en Londres, el Museo de Cera famosísimo de Madame Tussaud. Otro lugar para visitar que no tiene nada que ver con los museos es el Hortus Botanicus, uno de los jardines botánicos más antiguos del mundo. Data de 1660. Entre sus raras especies se encuentra la planta de café, de la que fue extraído un esqueje que viajó hacia la América Central y la América del Sur. Un esqueje que fue regalo a Luis XIV de Francia. En dicho esqueje es transportado a la colonia francesa de la Martinica, donde, claro está, dio sus frutos.
Si buscamos, claro, para pasar a visitar Ámsterdam, tenemos que saber qué es lo que puede hacer. ¿Cuál es la excelente época para visitarlo? Bien, pues, será durante los meses de mayo a octubre, o sea, durante las estaciones de primavera, verano y otoño, pues el clima en esos meses es mucho más favorable, puesto que las temperaturas superarán los 10 grados centígrados hasta que puedan llegar a los 26.
Lo que sí es una maravilla y un verdadero espectáculo para la vista es que en primavera Holanda se vista con todos los colores de sus tulipanes. Las lluvias empiezan a desaparecer, no nunca del todo. Además, los días comienzan a ser mucho más largos, por lo que podemos tener sol hasta pasadas las 9 de la noche.
Y el 26, o sea, en abril, el 27 de ese mes, y en honor del rey Guillermo Alejandro, quien sucedió en el trono a la reina Beatriz, quien celebró su día el 30 de abril cada año hasta el 2013. Ese día todo el país está vestido de naranja, el color de la Casa Real, ya que pertenece a la dinastía de los Orange. Un día perfecto para sacar en mercadillos la venta de aquello que nos sobra, no nos gusta o no queremos.
Claro que como puede haber personas que la quieran conocer bajo el frío del invierno, decimos que se pueden encontrar allí en el invierno holandés, pero no se caracteriza por un clima templado, ni mucho menos. Los días serán grises y lluviosos, pero no por esto Ámsterdam pierde un cierto atractivo. Y así en Navidad se pueden hacer compras en el mercadillo de la Plaza Dam y patinar sobre los canales helados. Y claro, cómo no, pagar menos, pues la temporada que las tarifas bajan, pero que suben en las fiestas navideñas, encontrándose con algunos eventos más que les permitirán conocer otro lado de la ciudad. Pues sí, amigos oyentes, si ustedes quieren conocer esta bonita ciudad, les animamos a que vayan en verano, que en verano es cuando el sol luce en todo su esplendor y se ven mejor las cosas.
Bueno, pero si somos un poco románticos, pues decidiremos por otra fecha, ¿no?
Sí, hay personas, por ejemplo, les gusta el invierno, como ahora comentábamos, pero ¿qué quiere que le diga? ¿Dónde se puede ir en camisa, en manga corta y con gafas de sol? Quítese usted de los anorás gordos y los abrigos.
Pero vamos a saber. Digo, vamos a ver, señor director. ¿A usted le gusta o no le gusta la nieve?
La nieve, sí, pero...
Sí, pero ya empezamos con los peros.
Tendría que...
No.
Me costaría...
No. ¿O le gusta
sí,
o no
me gusta
le gusta
para andar por ella, pero no para esquiar, porque a mí el esquí...
Yo no le he dicho
No. Porque es que al hablar de nieve, automáticamente todos nos referimos a nieve, a esquiar, ¿no? A mí me gusta andar por la nieve, fíjese.
Pero que no esté pisada.
Ahí le quiero decir,
sí,
que no esté pisada.
Sí, porque si está pisada podemos darnos un morrón si pisamos en el hielo que ha dejado.
Me gusta ser el primero en dejar mis huellas.
¡Hola!
Haya quedado muy bien la música, cuando he dicho me gusta ser el primero en dejar mis huellas, ¿no? Es que pisar donde han pisado 20.000, pues no tiene su encanto, ¿no?
Eso es como cuando vemos una película que está realizada totalmente en la nieve, esas aventuras de los tramperos,
sí.
En Canadá y toda esa zona, pues siempre estamos pensando a ver si se ve las huellas que los coches van dejando. Van dejando.
Sí. Hay algunas películas en las que yo me suelo fijar a ver si las huellas de los coches, ¿no? A ver si se ven.
Sí, sí, bueno. A ver si queda algún... Porque, claro, o tienes un teleobjetivo ahí impresionante que te llega ahí 7, 8, 10 kilómetros, pero no. Además, las escenas, de por ejemplo, de los trineos... ¡Uy! ¡Socorro! ¡Ah!
¿Sabe usted del trineo?
Creí que era un tsunami.
No. Vamos a los trineos, las nieves, Ámsterdam, porque ya el tiempo del cofre de las palabras llega a su fin.
Sí,
la
señor.
Sintonía sí. Lo delata.
Sí. Sí, 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 pero no la programación de Radio Colores, que los acompaña durante las 24 horas del día.
Ya saben que Radio Colores es la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Hemos estado con ustedes, Julián Bilbao y Maite Fuentes, o viceversa.
Hoy hemos hablado de Martinico el Duende, ¿verdad o mentira? Música acuática de Händel para el rey Jorge I. Unas expresiones como, por ejemplo, explicamos el significado, ladrar a la luna, traer al retortero, la luna de miel y el famoso viaje de novios. Ah, estuvimos tomando un café, bueno, eso de tomar un café es un decir, el café del infierno. También hablamos de una dama asesina que se llamaba...
Belgunes.
Sí, sí. Y acabamos paseando por las calles y por los canales de la ciudad de Ámsterdam.
Bueno, pues como siempre, mi despedida con una frase o pensamiento. Cuando la vida te presente razones para llorar, demuéstrale que tienes mil y una razones para reír. Este pensamiento es anónimo, pero realmente bello.
Estuvimos en control y artista de sonido Julián Bilbao y Mateo Fuentes. Maite Fuentes en el guión y realización del programa, que es su programa. Ya lo saben, amigos, aprovechen lo que queda del día, de la tarde, del atardecer, de la madrugada, pero siempre continuo y con mesura. Gracias por la atención, hasta el próximo programa y saludos cordiales.
Adiós.